¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich y, como siempre, en M de Medianas nos ubicamos en el GPS de cada oyente, de modo que aquellos que nunca nos escucharon puedan ubicarnos y aquellos que sintonizan Amadeus y se encuentran con nueva programación o con programación que no suelen escuchar por los horarios, también les sirve para guiarse. M de Medianas apunta a mostrar soluciones y herramientas para aquellas empresas que en la Argentina están en alrededor de entre 30 y 40 empleados hasta unos 300 empleados. Es decir, están en la sigla PYME, pero en una parte de, digamos, del universo de empresas ME, que en general no está demasiado expuesta al radar, digamos, de la opinión pública ni de las prioridades políticas, pero tienen necesidades particulares. Son unas 30.000 aproximadamente empresas en la Argentina que son medianas, y estas empresas son más complejas, tienen, además de más gente, es decir, tienen divisiones funcionales, muchas veces son exportadoras, muchas veces proveen a grandes empresas o tienen marcas importantes para el consumidor final, y por lo tanto necesitan una atención particular. Muchas que son familiares, están en segunda o tercera generación ya de la familia, entonces ya necesitan un protocolo familiar y otras herramientas. En suma, apuntamos a que este programa aporte justamente soluciones para este tipo de empresas y que sean de alguna manera un poco más de largo plazo las miradas y que apunten a, digamos, a una mejor gestión por parte de los empresarios. Sin embargo, vivimos en la Argentina y esto nos obliga muchas veces a tener un foco también puesto en la coyuntura. En principios de septiembre de 2024 estamos viviendo una situación de profunda recesión en el ámbito productivo y necesitamos la mirada experta para entender hacia dónde va, de dónde venimos, qué pretende el gobierno, qué opciones existen y cómo fundamentalmente debería actuar un empresario o gente que asiste o aconseja a empresas medianas respecto de qué hacer, ¿no? En este sentido, hoy convocamos el programa a un economista que se llama Fabián Amico, que es profesor en la UMET, la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, y también la Universidad Nacional de Moreno. Pero además, Fabián Amico es una referencia entre muchos economistas en la Argentina, es un macroeconomista que ha dejado muchos discípulos y tiene un permanente diálogo con gran parte de la mirada de los economistas, podemos llamar heterodoxos o no, no adscriptos, digamos, demasiado a la mirada liberal. De modo que, ¿estás en línea, Fabián Amico?
Sí, Carlos, ¿cómo te va?
Bien,
gracias
bien.
Por el llamado.
No, al contrario, no sé si la presentación se ajusta a tu perfil, pero bueno.
Sí, creo... sos un tipo generoso, pero yo te lo acepto y te lo agradezco.
Bueno, bueno. Con Fabián tenemos estudios y experiencias de otras décadas, de un mundo perdido, se diría, en la saga de Jurassic Park, pero digamos, valioso de todas maneras. Fabián, muchas gracias por sumarte al programa. Quisiera hacer un primer ejercicio para poder entender esta situación que yo describí al principio como de profunda recesión, pero como para no arrancar con supuestos o con un diagnóstico ya inmediato, me gustaría tratar de entender la lógica de Milei y Caputo de este programa económico sin todavía adjetivarla, es decir, ¿qué se proponen ellos, qué instrumentos están aplicando y cuáles son los pasos que ellos imaginan que han dado y lo que va a venir desde la mirada de ellos, digamos? Por un lado, por un rato nos abstraemos, digamos, de tu opinión o de la y ¿qué suponés vos que ellos están concibiendo?
Mira, eso
Hola. Se interrumpió la comunicación. Bueno, ahora enseguida, justo estaba por hablar Fabián Amico y justo se cortó la comunicación, así que estamos otra vez intentando comunicarnos con él. Así que serán pocos segundos hasta que retomemos nuestro contacto con este experto macroeconomista, Fabián Amico, que es profesor en la Universidad de Moreno y en la UMET también. Esperemos que en pocos segundos ya podamos estar nuevamente en línea. Ahí está Fabián.
Hola, sí, entonces,
simplemente para retomar y después es ubicarnos en la cabeza de Milei y Caputo.
¿Qué perspectiva
tendrían ellos, digamos, por ahora sin adjetivarla, digamos, para saber qué pasos imaginan y qué se viene, ¿no?
Exacto. Sí, el tema ahí, el problema de eso es, digamos, detectar cuál es la lógica de la política económica del gobierno. Y yo te decía que cuando asumieron, esto lo está viendo muchos economistas de distintas formas de pensar, digamos, cuando ellos asumieron, Milei cuando asumió tenía una visión y después la fue cambiando pragmáticamente, sin abandonar, como pasa con todos los gobiernos, de hecho, sin abandonar sus convicciones básicas, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces, lo que están haciendo hoy es administrar, más que promover una política económica determinada. El eje de la política económica sigue siendo el tema fiscal y monetario. Digamos, a eso no hay discusión. Ellos consideran que la verdadera solución al problema de la inflación, que a su vez es el problema del crecimiento, o sea, en ese enfoque, el problema de la inflación es el síntoma de una distorsión que provoca una ineficiencia en el sistema económico que te lleva al bajo crecimiento, a la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el eje es la inflación y, digamos, el combate a la inflación parte de atacar el problema fiscal y monetario. En esto el gobierno se ha mantenido, digamos, desde que arrancó, es la cosa, digamos, permanente del gobierno, por así decirlo.
¿Podemos discriminar fiscal y monetario para entender qué hacen en cada cosa?
Está conectado, ¿no? Porque la idea ahí es, primero, la cuestión fiscal tiene que ver con la cosa, digamos, de que el gobierno no puede gastar más de lo que gana. Básicamente, el déficit fiscal requiere de un financiamiento que por distintos mecanismos va a desplazar la actividad del sector privado. Esto es lo que es famoso crowding out en economía, ¿no? Crowding out es básicamente si el gobierno, desahorra, eso lo hace a costa del ahorro privado y eso significa una caída de la inversión, desplaza la inversión.
Okay.
Digamos, porque la inversión requiere en esa visión la previa, digamos, acumulación de ahorro.
Entiendo.
Y el eje del crecimiento es el sector privado. El gobierno tiene que limitarse a, digamos, en el peor de los casos, digamos, pensándolo en términos de Milei, digo, a remediar casos muy extremos de fallas de mercado, pero creo que Milei ni siquiera aceptaría que hay fallas de mercado, pero digamos, en esa visión, eso en general es aceptado.
Es decir, a lo sumo, a lo que se debería limitar el Estado es administrar las fronteras, a brindar justicia, seguridad.
Exactamente.
Y poco más, digamos.
Y poco más, digamos. Hay, a veces hay alguno que aparece diciendo que tiene promoción de la educación, pero después está la cuestión de la privatización de la educación.
Claro, y claro, después hay diferentes grados de liberalismo, digamos.
Exactamente, exactamente. Y después está, como contrapartida de eso, la cuestión monetaria, que es si el Estado tiene déficit y el Banco Central financia parte del déficit, al menos parte del déficit con emisión monetaria, uh-huh. Eso es la generación de inflación. Y en ese contexto se considera que la inflación es un fenómeno monetario. Como decía Friedman, siempre la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, el ajuste fiscal hace que el Estado pueda sostenerse mediante impuestos y no requerir el financiamiento monetario del Banco Central, y eso impediría, digamos, a largo plazo, el aumento de la inflación, básicamente. Eso es básicamente la complejidad en Argentina, y esto es para hablar más largo, sí. Es que la economía argentina, además, es una economía abierta. Más allá de si ese diagnóstico es correcto o no, es cómo eso funciona en una economía abierta que está dolarizada. Entonces eso es un lío aparte, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí el gobierno, digamos, esto que yo te decía de la administración, termina haciendo cosas muy parecidas a las que hacía Massa, digamos, ¿no? Porque
el mantenimiento del CEPO, digamos. Es decir, para el oyente neófito en economía, para mí mismo, que, digamos, como buen periodista, manejo océanos de información de 3 centímetros de profundidad, digamos. Digamos, ya, y primero arrancamos analizando lo que pasaba, o la mirada del gobierno, los supuestos del gobierno a nivel fiscal y monetario, y ahora le incorporamos el sector externo.
Sí.
Como para ir complejizando un poco ese modelo, ¿no?
Sí.
Y en ese modelo del sector externo tenemos el factor cambiario, que implica que la economía argentina, para ahorrar, digamos, muchos argentinos, guardamos dólares.
Sí.
Entonces, no es tan simple como mantener el superávit fiscal ni dejar de emitir por el Banco Central, ¿no?
Sí, de todas formas, en el enfoque del gobierno, y digamos, no solo en el enfoque de Milei, en el enfoque de lo que podríamos llamar la visión establecida, o mainstream, o neoclásica, o ortodoxa, como le quieras poner el nombre, el problema de la dolarización estaría también conectado con el tema fiscal y monetario, porque de alguna forma se provocarían dos situaciones, ¿no? Por un lado, el intento del gobierno de gastar más de lo que gana provoca un déficit externo. Digamos, el déficit externo de Argentina tendría relación con este intento de vivir por encima de los propios medios, te lleva a importar cada vez más. Y por otro lado, la generación de inflación hace que los agentes que tengan capacidad de ahorro abandonen la moneda doméstica porque la moneda doméstica se devalúa, digamos.
Claro.
O sea, estaría todo conectado. Con lo cual, y esto es importante, la implicación, y esto es objetivo, no es una calificación, si vos resolvés el problema fiscal y monetario, se tendría que resolver todo lo otro, digamos, porque es la causa.
Claro.
Y ahí entramos en un terreno oscuro. Digamos, porque ahí entramos en un terreno, bueno, ¿cuánto tiempo le llevaría? Porque nosotros estamos teniendo, más allá de lo que digan muchos críticos del gobierno, de cómo se consigue el equilibrio fiscal, se está consiguiendo el equilibrio fiscal. Uh-huh. Y sin embargo, los otros problemas no parecen resolverse. Y respecto de la inflación, viste, es una frase de Voltaire, que dice, yo puedo matar un rebaño de ovejas con palabras mágicas y después le tiro un poco de cianuro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está bien, yo te armo una retórica fiscal y monetaria, pero te clavo el tipo de cambio, por las dudas, para bajar la inflación, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí la discusión va a ser, bueno, ¿qué pasa si moves el tipo de cambio pese a que tengas equilibrio fiscal y monetario? Eso va a ser un experimento crucial, porque digamos, porque si eso falla, quiere decir que el problema no era fiscal y monetario. El problema es capaz que no tenés dólares.
Sigamos complicando el modelo. Es decir, hicimos fiscal y monetario, abrimos la economía, digamos, porque ya empieza a entrar la cuestión exportaciones, importaciones, exceso de dólares, y ahora entra la cuestión del cepo.
Sí.
Que es un poco lo que está, digamos, implícito en lo que acabas de decir, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Por qué hay cepo en la Argentina?
aquí la cuestión es, si vos le preguntás, vamos a separar la pregunta, dos respuestas posibles, ¿no? Si vos le preguntás a Milei, Milei te diría que por este mismo motivo que estamos hablando, vos generás una bola de pesos que nadie quiere, ¿no es cierto? Y la gente termina desplazándose hacia el dólar y eso genera una presión fuerte en el mercado cambiario.
Entiendo. ¿Hola? Puede ser, me parece que se cortó otra vez. Estamos conversando con Fabián Amico, que es... Hola, sí, ahí, discúlpame. Dijiste la gente desconfía del peso y te genera una presión en el mercado cambiario, porque ahí se cortó justo.
No, digo, entonces ahí los gobiernos pondrían el cepo cambiario para mantener el esquema vigente. El problema de eso es que Macri también puso un cepo cambiario al final de su gobierno.
Sí, él lo había levantado apenas asumió.
Lo levantó apenas asumió, en mi opinión había estabilizado relativamente la cosa hasta que surgió el problema del endeudamiento, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y al final del gobierno Macri también pone un control de cambios.
Sí.
¿No? Y es difícil decir que Macri era populista, digamos.
Claro.
Ahí, entonces, pero no importa, pero esa sería la visión del cepo. En mi opinión, y la de mucha gente que tiene otra mirada, el cepo, el control de cambios, es una herramienta de última instancia que se utiliza cuando vos no podés mantener la flotación cambiaria administrada. ¿Qué quiere decir flotación cambiaria administrada? Era el régimen que existía en Argentina hasta 2011 y que existe en casi todos los países de la región todavía hoy, que es el dólar se determina por oferta y demanda en el mercado de divisas, pero el Banco Central interviene por diferentes mecanismos, orientando al mercado, como diría Roberto Frenkel, para decirle al mercado cuál es el dólar de equilibrio, porque el mercado no sabe, digamos.
Ahí te la vuelvo a complicar un poco y te pregunto, si viene sí. Elon Musk, un príncipe saudita o el Fondo Monetario y le da al gobierno 20 mil millones de dólares para que pueda administrar ese tipo de cambio, ¿eso sería un principio de solución?
El problema de eso es que esa plata no viene sola.
Okay.
El fondo, cuando te presta, dinero fresco, que es lo que vos estás diciendo, también te dice cómo tenés que intervenir.
Bien.
Y ese es un tema. Lo que le pasó a Macri en el 2018 es que le dijeron que las intervenciones no tenían que ser discrecionales. Entonces se morfaron todas las reservas. Entraban por una ventana y salían por la otra. Porque... ¿A qué voy? En el gobierno de Macri, en el 2018, hubo un experimento que hizo Caputo, que nadie recuerda, pero que efectivamente funcionó, que fue poco antes del acuerdo con el fondo. Caputo, ¿qué le dijo al mercado? Caputo, en ese momento el gobierno tenía reservas todavía. Uh-huh. Le dijo al mercado, mañana el dólar va a ser como máximo tanto, no me acuerdo el número, pero ponele que el valor del dólar era en el mercado 15, y él dijo, el dólar no va a superar los 15,50 o los 16. Y a los 16 te vendo 5 mil millones de dólares. Le puso una pared de oferta al mercado y el dólar no se movió durante casi un mes.
Okay.
Pararon la corrida. Ahora, ¿qué pasó?
Que eso, por otra parte, te interrumpo un segundito. Eso, por otra parte, mecanismos semejantes es lo que hacen otros bancos centrales que sí tienen reservas.
Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema. Las reservas, en realidad, son una herramienta que te permitiría, en el caso nuestro, torcer la dirección del mercado cambiario, pero una vez que vos la torces, Brasil, por ejemplo, hoy, Brasil no pone nada de reservas, no usa reservas. ¿Por qué? Porque endógenamente acumula reservas, porque los privados se desprenden de los dólares. ¿Por qué se desprenden de los dólares? Porque les conviene más cualquier activo doméstico,
claro,
en términos de rentabilidad.
Porque su propia historia de los últimos 40 años les muestra que acumularon, sí, mejor con activos internos que con el dólar.
Y no son de 40 años, te digo, un poco menos.
Bueno, porque digo, está bien,
los 80,
sí.
Esto es interesante. En los 80, que fue una década perdida para América Latina, con mucha restricción externa de balance de pagos, con carencia de divisas, términos de intercambio muy malos, todos endeudados, todos devaluando, todos los países de América Latina, los más grandes, tenían controles de cambio como el que tiene Argentina hoy. La gente se olvida de eso. Con con primas del mercado negro del 300%.
Okay.
¿Entendés? Entonces digo, es lo de Brasil y lo de los otros países, en realidad es algo de los años 2000. En los 90 también hicimos todos cosas parecidas. Lo que pasa es que Argentina defaulteó. Brasil estuvo a punto de defaultear en el 99 y por un pelito zafó, digamos, y logró reestructurarse. Pero digamos, en el caso nuestro, el control de cambio se pone cuando vos ya no podés administrar la flotación, cuando okay. se te va el dólar al demonio por una cuestión de expectativas.
Bien.
Hay una característica importante del mercado cambiario, que es el dólar es un activo sujeto a especulación. No tiene un valor de equilibrio. Entonces, cuando sube el precio, todo el mundo corre a comprar y los que tienen para vender no lo venden. Entonces, se presiona más el mercado.
Claro.
Eso genera una dinámica totalmente inestable que requiere que los bancos centrales siempre intervengan. Hay un paper de Guillermo Calvo, que no es un tipo heterodoxo, de los años 2000, con Carmen Reinhardt, que se llama Miedo a flotar. Ellos descubrieron que todos los países que se declaraban ser de libre flotación no eran de libre flotación. Está la lista en el paper.
Es decir, y uno por uno iban demostrando que lo que ellos llamaban libre flotación en realidad era...
Era una flotación administrada donde intervenían con reservas, con contratos de futuro, con tasas de interés, con regulaciones sobre el sistema bancario, de distintas maneras. Pero claro. Ningún banco central dejaba librado el mercado cambiario a la oferta y la demanda.
Okay.
¿Por qué, digamos? Porque genera esta dinámica inestable, ojo, para arriba y para abajo.
Sí, sí, por supuesto.
Lo que le pasó a Brasil en los años 2000 es que no podía frenar la caída del dólar.
Con lo
a pesar
cual,
de que compraban cantidad de reservas, ¿no?
Con lo cual empezó a tener un problema, supongo, de excesivas importaciones y bajas exportaciones.
Sí, más que excesivas, sí, pero más que nada lo que afectase en principio es la rentabilidad de los transables. O sea, como la rentabilidad de los productos sometidos a competencia externa se forma por el precio internacional traducido por el tipo de cambio, cuando vos bajás mucho el tipo de cambio,
claro.
Eso se traduce en una reducción de la rentabilidad de cualquier sí. producto transable.
Claro.
Entonces, más allá después del efecto que tenga en el comercio eso. Porque el efecto en el comercio es bastante menor.
Claro.
Pero el hecho es que si vos, como todos los sectores tienen rentabilidades distintas, si vos afectás sistemáticamente, hay sectores que van a dejar de exportar, digamos, porque no tienen rentabilidad.
Claro.
Entonces, eso fue un problema. Entonces el Banco Central de Brasil compraba dólares, y aún así no podía frenar la tendencia a la apreciación. Por eso tuvo la acumulación, tremenda de reservas que tuvo, ¿no?
Bien, ahora volvamos al presente argentino, porque yo reciente desvié, para tener una mirada más de histórica, digamos, de la cuestión esta del... Entonces, yo te preguntaba... ¿Qué pasaría si el Fondo Monetario, sí. un príncipe saudita o Elon Musk le dan 20.000 millones de dólares al gobierno para que pueda maniobrar en esa especulación con el dólar, digamos?
Claro, ahí depende de la condicionalidad.
Sí.
De que, porque, digamos, esto que nosotros estábamos diciendo de cómo se interviene en el mercado cambiario son intervenciones completamente discrecionales.
Sí.
Y esto lo explicaba muy bien Roberto Frenkel, digamos, ¿no? Justamente la eficiencia para administrar un mercado de libre flotación consiste en ser discrecional. Si vos pones una regla, todos se avivan de la regla y te la pasan por arriba.
Okay.
Entonces, el problema del fondo, si vos revisás la experiencia con el macrismo en 2018...
Es lo que donde yo te interrumpí exactamente, que vos dijiste claro, que a Caputo le había funcionado durante un mes... Porque
a Caputo le funcionó durante un mes, en el transcurso de ese mes se terminó de anudar el acuerdo con el fondo, a fin de mes... El acuerdo se anunció y el fondo le exigió a Caputo que levante la pared de oferta. O sea, que levante la oferta de 5.000 millones, que no intervenga de esa manera, y el dólar se fue al demonio, ¿no?
Y ahí se vino para abajo, el peso se fue otra vez para abajo.
Claro, y a medida que devaluás, eso también es por un criterio, digamos, el fondo no te presta... Lo de Macri en 2018, como todo el mundo sabe, tiene un ingrediente geopolítico importante que favoreció el hecho de que te presten y que se fugue, digamos, en el sentido
claro.
de que en otras condiciones el fondo no te presta esa plata así.
Claro, pero
¿se entiende?
Pero ahí fue la mezcla Macri-Trump Fondo Monetario y fondos que necesitaban salir de la Argentina.
Exactamente. De hecho, yo siempre cito un informe del fondo de 2018, donde los burócratas del fondo escriben en el report: la deuda argentina es sostenible, pero no con alta probabilidad. O sea, y te están prestando 45 mil millones de dólares. Vos decís, están locos los tipos. No, se están cubriendo, porque claro, evidentemente por lo que vos estás diciendo, ¿no? Había una cuestión política, pero los tipos no te prestan esas condiciones. Y si te prestan, primero te dicen lo que le dijeron a Massa: ajustar el tipo de cambio, ajustar las tarifas, hacer esto, hacer aquello, de modo tal de que te van a prestar no para que lo uses.
De modo que esa posibilidad de que de repente las reservas del Banco Central pasen a contar con 20 mil millones de dólares más, no la ves posible en el corto plazo.
No, yo creo que, a ver, puede haber algo para fortalecer reservas, pero no para que sean utilizadas en este sentido.
Okay.
O sea, no para que sean utilizadas, no para mantener el cepo cambiario. El fondo te va a decir: yo te presto, pero vos le vas a unificar el mercado. Eso es seguro, eso lo están diciendo en los informes, yo no lo tengo que suponer, digamos.
Bien, ahora hay una puja, ahora sí te llevo a la coyuntura más caliente y ya, digamos, hay una puja, evidentemente, muy fuerte entre algunos sectores que quieren levantar el cepo ya, con devaluación, por ejemplo, Cavallo, que hoy mismo se conocieron sus opiniones de ayer, planteando que es un error levantar el cepo solo, pero sería conveniente, según entendí yo, levantar el cepo con una devaluación correctiva que permita atenuar ambas cosas, digamos. Arriazu, por otra parte, dice: si se levanta si se devalúa, se acaba todo, incluso se acaba Milei.
Sí.
¿Cuáles son las alternativas que ves para adelante o inmediatas, digamos, respecto de esto y la sostenibilidad de esta situación de cepo con dólar tan retrasado? Digo, si está retrasado, ¿no?
Sí, sí. Yo arranco por el final. Yo creo que el tipo de cambio real no es el verdadero problema. El tipo de cambio real, si vos comparás en los niveles, los datos del Banco Central, están niveles similares a los de 2019, o sea, no es un dólar particularmente apreciado.
Estás hablando, digamos, del dólar oficial, del dólar de 900 y pico.
Sí, del dólar oficial. Y además, digamos, hay muchos economistas, incluso ortodoxos, que te dicen esto, ¿no? En el sentido de que vos podrías incluso apreciar más el tipo de cambio real. Los salarios en dólares en Argentina no están particularmente altos, digamos, que son la contracara del tipo de cambio real.
Sí.
El espejo invertido del tipo de cambio real son el nivel de los salarios. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que no tenés dólares para sostener el tipo de cambio nominal, que es otra cosa distinta.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, esto que yo te decía antes, el dólar, el tipo de cambio nominal, funciona como un activo financiero. Vos podés comprar dólares por cuestiones de demanda financiera, por una cuestión especulativa. Bueno, la gente cuando compra dólares no está mirando si el tipo de cambio real está atrasado o adelantado, lo que está comparando es cuánto me da el dólar respecto de otros rendimientos.
Sí.
¿Por qué? Porque la inflación afecta a todos los rendimientos nominales. El del dólar también. Entonces, cuando vos tenés capacidad de ahorro y tenés que decidir una especie de canasta de inversión, lo que mirás son los rendimientos y el riesgo, digamos, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que el gobierno no está pudiendo sostener es el nivel del tipo de cambio oficial, incluso con cepo, porque no tiene dólares, no por el valor real del tipo de cambio. No porque el comercio exterior esté particularmente deficitario. Teníamos más déficit antes, digamos. De hecho, con la recesión, el sector externo ajustó, digamos.
Y estamos teniendo, ¿no?, superávit.
Exacto. Entonces, digo, no es que estás teniendo... El problema es que aún con el superávit, como tenés un problemita que casi nadie menciona, pero en el exterior se ve claramente, tenés un problema de deuda. El Banco Central pierde reservas, no solo por las importaciones, sino por los pagos de deuda.
Claro.
Entonces, y encima para adelante, ahora te empiezan a caer los vencimientos que el gobierno anterior desplazó con una ventana de 4 años hacia adelante. Te empiezan a caer todos. y no tenés cómo pagar eso. Claro. Entonces, ahí, digamos, ¿qué pasa cuando, yo siempre digo, qué pasa cuando la gente se da cuenta que no va a haber dólares para todos y todas en el agregado de la economía? Y la gente sale a comprar porque, digamos, supone que va a haber una devaluación, supone con bastante criterio, dicho de paso, ¿no? Uh-huh. O sea, porque el fondo te lo va a exigir, porque te vas a quedar sin dólares, porque vas a unificar el mercado, por lo que sea. Entonces hay una fuerte expectativa de devaluación que es permanente. Tenés un riesgo país de default, etcétera. Eso, este elemento que te digo, está más allá de la política de Milei. Está superpuesto a la política. Esto le hubiera tocado a cualquiera, entiendo, por así decirlo.
Sí, sí, entiendo. La escasez de dólares le hubiera tocado a cualquiera.
Exactamente, pero tiene la particularidad de que opera con la política económica de este gobierno que tiene un sesgo determinado. Y en ese sentido, como han dicho algunos consultores, parece que el gobierno está extremadamente confiado en que lo va a resolver de alguna manera y nadie sabe, nadie avisó la cómo. O sea, cómo vas a pagar, digamos, básicamente, ¿no? Por eso Cavallo lo que dice es, como estrategia de última instancia, es preferible que te arriesgues a salir del cepo, ¿no es cierto?, que devalúes, que, digamos, que tires por la borda lo de Arriazu, que te la juegues, para ver si podés refinanciar la deuda después. La deuda en dólares, que es la que vale. Porque con el cepo va a ser muy difícil que te permitan refinanciar la deuda. Tanto el fondo como... Entonces, estamos en una situación, digamos, el gobierno está en una situación muy complicada, y nosotros también, digamos, por este motivo, porque efectivamente te vas quedando sin dólares, estás pagando más importaciones de las que estamos haciendo por este pago en cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación muy complicada, y eso hace que el único logro, entre comillas, del gobierno, que es la relativa baja de la inflación, se ponga en riesgo. Entonces, es una situación bien complicada.
Respecto del cuadro recesivo, ¿cómo se une, cuál es el vínculo entre todos estos aspectos, digamos, vamos a ponerlo, nominales o, digamos, o monetarios o, y los fierros, es decir, el consumo, la inversión? ¿Cómo está pegando una cosa con la otra y qué se podría esperar en los diferentes escenarios de quita del cepo, de devaluación, de no quita del cepo y no devaluación, para este frente productivo concreto?
Bueno, ahí depende del grado de pragmatismo que la realidad pueda inducir en el gobierno. Me explico. El gobierno asumió con un sesgo de que había que hacer un ajuste fiscal y monetario, con el supuesto, como siempre lo dice Milei, de liberar al sector privado de la carga del sector público. Ahora, si vos tenés una mirada cercana a una hipótesis cercanamente keynesiana, el mundo funciona al revés en esa visión. ¿Qué quiere decir? El gasto del Estado tiene la contrapartida de la producción del sector privado.
Bien.
Básicamente. Entonces, cuando vos reducís el gasto del gobierno, que es en Argentina un porcentaje muy grande del PBI, el impacto contractivo es enorme. No hay forma de, digamos, de compensarlo.
Es decir, no es un juego de suma cero, como tiene, digamos, la mirada clásica, sino de circulación.
No,
de interacción, digamos.
La mirada clásica es un juego positivo, porque en la mirada de Milei, vos bajás el nivel de déficit fiscal y bajás el gasto público y liberás ahorro al sector privado y eso genera inversión. Por eso cuando él, fíjate que él va a los encuentros con empresarios y le dicen, che, inviertan.
Sí, sí, por eso.
Ya, hicimos todas las veces.
Quise decirlo de suma cero en el sentido de que cuando uno baja, el otro sube.
Ah, está bien.
Y en definitiva termina compensándose. Pero la mirada keynesiana sería, si uno baja, el otro no es que reemplaza lo que bajó, sino que dejó de alimentarse con lo que el otro dejó de...
Exacto. Y además hay una cosa más interesante, que es, esto es más corrosivo, digamos, pero, digamos, hay un consenso en Argentina que Argentina tiene que tener equilibrio fiscal, o tiene que erradicar el déficit fiscal.
Un nuevo consenso, digamos.
Sí. Cuando vos se te ocurre mirar la experiencia internacional, todo el mundo tiene déficit fiscal desde hace 100 años. Hay un trabajito de Fernando García Díaz de Cepal, trabajito que hizo en Twitter, en base a datos del monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional, donde muestra que el 80% del tiempo, el 80% de los países tiene déficit fiscal. Que los superávit fiscales son totalmente transitorios, esporádicos y duran muy poquito. Entonces vos decís, che, pero ¿cómo es esto? Y la pregunta es, ¿por qué tienen déficit fiscal? Todos tienen deudas públicas sobre el PBI enormes. Todas deudas denominadas en moneda doméstica. Y vos decís, bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay una cosa que se llama contabilidad nacional, ¿viste? Vos que estudiaste economía también te acordás de eso.
Cuentas nacionales, claro que sí.
Cuentas nacionales. Entonces, ¿qué pasa en las cuentas nacionales? El déficit del sector público equivale a un superávit del sector privado.
Sí.
Por cuentas nacionales. Cuando vos tenés superávit del sector público, eso equivale a un déficit del sector privado, y eso implica que el sector privado se está endeudando. Y una comprobación que hay en macroeconomía en todo el mundo es que la deuda del sector privado es mucho menos sostenible que la deuda del sector público.
Okay.
Entonces, por eso todos los sectores públicos tienen deuda. Es una manera de darle
tienen déficit, claro, privado. Para darle alivio al sector privado. Okay.
Porque si no lo forzás a un endeudamiento que si es persistente, quiebra el sector privado.
Entiendo.
No hay manera.
Ahora, se me ocurre, poniéndome en abogado del diablo, la Argentina, más allá de que existe esta experiencia internacional tan diseminada de déficit y de endeudamiento en moneda nacional, etcétera, la Argentina le agregó allá por los años 70, desde el año 70 en adelante, esta cuestión de ahorrar en otra moneda que no sea la nacional.
Sí.
Cosa que en otros países imagino que no pasa con tanta fuerza como acá. ¿Eso no complica el análisis? Es decir, ¿no lo hace distinto a la Argentina del resto?
Por supuesto, totalmente. Primero una aclaración. Argentina se distingue de los otros países, de los países similares,
sí,
no desde los 70, sino desde los 2000. Porque Bien. En los años 70, si vos mirás los 80 y los 90, Argentina es muy parecido a sus hermanos latinoamericanos. En los 80 tenemos década perdida, devaluación, inflaciones altísimas, cepo cambiario, recesión. En los 90 tenemos tipo de cambio fijo, entrada de capitales, endeudamiento externo. Todos
no,
tenemos.
Pero ¿sabes por qué retrocedí tanto yo? Porque yo tengo, sí, por experiencias personales, mucha, sí, gente que conocía de clase media que ya empezaba a ahorrar en dólares y empezaba, sí, a nominarse muchos activos en dólares. Por ejemplo,
inmuebles. Sí.
En ese sentido
sí,
me refiero.
Yo no te lo niego, pero a nivel macroeconómico.
Entiendo. Sí, sí.
La dolarización empieza a ser un tema totalmente distintivo de Argentina en los años 2000.
Okay.
Porque antes, en los 90 también había dolarización, pero también había en Brasil.
Sí, sí.
También había en Uruguay.
Empieza a ser un rasgo argentino en los 2000.
Sí, totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en los 2000, y hay un trabajo del BIS que lo muestra con toda claridad, no solo de América Latina, de todos los emergentes. En los 2000, todos los emergentes desdolarizan su endeudamiento. O sea, la deuda pública de los países en desarrollo crece mucho, pero al mismo tiempo que crece, cambia la composición y cae mucho la deuda en moneda extranjera, lo cual lo hace más sostenible a todos los países.
Claro.
Por eso, vos no tenés en los países emergentes, una cosa increíble, hace más de 15 años que no tenemos crisis de balanza de pago.
¿Y la Argentina también estuvo en esa misma lógica?
No, por eso te digo, Argentina, en la década kirchnerista, que es algo muy particular, tuvo una dolarización financiera creciente que llegó a poner el cepo en 2011, de hecho, pero no vinculada al endeudamiento externo. Esto es importante. O sea, por distintos motivos que son más complejos para discutir más largo, en el kirchnerismo hubo un momento que empezó a haber, vos te acordás de esto, de formación de activos externos,
sí,
incluso con acumulación de reservas. Argentina acumuló reservas hasta 2011. O sea, las reservas seguían creciendo. A partir de 2011 las reservas empiezan lentamente a caer y ahí se coloca el cepo cambiario. Ahora, después viene la época de Macri y ahí claramente
vuelven
el problema de la dolarización tiene que ver con el endeudamiento también.
Entiendo.
Que es más complicado, digamos. La verdad que es más complicado. Porque vos tenés el Fondo Monetario, con las condicionalidades, bueno.
Pero un poco lo que voy percibiendo es que el gen, digamos, o el origen de esta situación que atravesamos tiene que ver con que nunca cesó la acumulación de activos externos, es decir, la fuga de capitales o la plata en el colchón, digamos.
Exacto, porque está buenísimo eso que decís, porque, permitime agregar, en los otros países, Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia, en los años 2000, que también crecieron, quizá crecieron un poco menos que Argentina, pero todos crecimos, toda América Latina creció, en esos países hubo déficit de cuenta corriente externa mucho más grande y más temprano que en la Argentina. ¿Pero qué pasaba?
¿Traducido eso, qué quiere decir déficit de cuenta corriente más grande que la Argentina?
Claro, que tenían un déficit de importaciones y exportaciones y de servicios reales, digamos. Bien. Es decir, de turismo. Brasil, por ejemplo, tenía en la cuenta de importaciones, exportaciones, turismo, un déficit gigantesco.
Okay.
¿No? Entonces, ¿pero qué pasaba? Entraban capitales para más que compensar ese déficit. Y acumulaban reservas gracias al ingreso de capitales.
Y ese ingreso, ese ingreso de capitales no quiere decir inversión extranjera directa, de que viene a montar fábricas, ¿no?
Sí, sí, parte de inversión extranjera directa, parte inversión de cartera, inversión especulativa, ¿no?
Bien.
En Brasil, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, eso de la IED, de la inversión extranjera directa, es un poco engañoso porque la UNTAD calcula que un tercio de la IED, de la inversión extranjera directa que va a Brasil, en realidad es inversión financiera.
Bien.
Disfrazada por un tema impositivo.
Ok, está bien, pero digamos, pero dentro de ese gran paraguas de digamos, importación de capitales o entrada de capitales, había un poco de todo, digamos.
Claro, primero fue, no me acuerdo exactamente los periodos, pero antes de 2009 era inversión extranjera directa y después de 2009 fue más que nada inversión financiera.
Bien.
Lo que permitió la acumulación de reservas. Igual, yo estudié, hice doctorado en Brasil. En Brasil yo hacía una broma que era, incluso fíjate lo que es el rendimiento para una propia inversión extranjera directa, el aspecto financiero, cómo se mete. Yo decía, si vos comprabas un kiosco en Copacabana a principio de año, en el año 2008, y lo vendías a fin de año en dólares, habías ganado aunque no hubiese ganado nada en el medio, porque se apreciaban todos los activos domésticos en términos de dólar.
Claro.
Entonces, eso era un aliciente adicional para la inversión extranjera directa. Vos te comprabas una fábrica y en dólares valía más después.
Claro.
Obviamente el tema financiero también, porque el entraban capitales para comprar bonos del gobierno de Brasil en reales.
Y además probablemente eso de entrar capitales, en el fondo si empezás a rascar y llegar al fondo de la olla, te das cuenta que había brasileños que estaban ahorrando en activos
también,
internos, digamos.
Por supuesto. Esto es vale para todos, exactamente como lo decís. Cuando vos tenés que es más rentable invertir en un bono del gobierno que en dólares, van todos a invertir en el bono del gobierno, los extranjeros también.
Bien.
Claro. Y cuando vos tenés los rendimientos al revés, en el sentido como pasó en Argentina, que es más rentable y seguro comprar dólares que comprar o hacer un plazo fijo, los extranjeros se te van y los nacionales compran dólares.
Entiendo. Con lo cual, la perspectiva que hay acá es bastante difícil de digamos, prever que salga bien, porque la memoria emotiva argentina y se resiste mucho a abandonar al dólar por todo lo que hemos vivido, ¿no?
Sí, pero vos sabés que yo tengo un matiz con eso. Yo creo que se puede torcer. En Brasil, en el año 99-2000, pasaba lo mismo que vos estás diciendo.
Uh-huh.
Y en dos años lo dieron vuelta. Cuando vos empezás a perder comprando dólares y te sentís un tonto comprando dólares, lo dejás de hacer bastante rápido. Digamos, no vas a desistir. El problema es que acá, la famosa frase, el que apuesta al dólar pierde, todo el mundo se ríe, digamos.
Claro,
se ríe con razón.
A ver, para llevarlo a nuestra historia no tan antigua, digamos, el que compraba dólares en el 92, porque suponía que el plan de la convertibilidad se iba a derrumbar, en el 93, 94, se empezaba a darse cuenta que era
claro, claro,
que era tonto haber comprado dólares y empezaba a abandonarlos, digamos.
Te pongo un ejemplo más que me puede jugar en contra. En 2016, después que el macrismo salió del cepo, vos habías entrado en una situación que si Sturzenegger no fuera tan fanático, digamos, podrías haber estabilizado la cosa financiera. Yo no te estoy hablando después del tema productivo y distributivo, porque ahí entra el sesgo propio de la política liberal, sí, digamos, claro, que tiene consecuencias. Por otro lado,
lo estás mirando desde el punto de vista instrumental.
Exactamente. Ellos habían llegado a una situación donde habían estabilizado la cosa, si vos lo mirás con objetividad. O sea, habían salido del cepo, habían pagado un precio saliendo del cepo, porque habían devaluado, habían bajado los salarios, creyó, pero a final de 2016 estaba estabilizada la cosa. A principios de 2017 también. Lo que pasa es que Sturzenegger se le había puesto esta idea, es el único en el mundo, banquero central en el mundo, que dejaba flotar libremente el tipo de cambio.
Claro. Se había creído el paper, digamos.
Claro, es muy fanático. Entonces, ahí empezaron a tener serios problemas ya en 2017, aunque 2017 es un año bueno, entre comillas, para el macrismo. De hecho, ganan la elección, la economía crece, la inflación baja, etcétera, etcétera. Pero, digamos, eso te muestra que no necesitas tanto tiempo de estabilidad de ciertos rendimientos para cambiar las conductas. Yo me acuerdo, amigos míos, que me preguntaban, creo que vos te debes acordar, que habían abierto la compra de Levax para el público.
Sí.
Digamos, cualquiera podía comprar Levax. Y había amigos míos que no se animaban por esto que vos decís, que hay una inercia en la costumbre, la falta de información, viste, qué sé yo, y algunos que se metieron y ganaron fortunas. Claro. El problema es que después, insisto, después le cambiaron el esquema.
Claro,
cuando
claro.
Le cambian el esquema, pero digo, la gente se adapta rápido. Yo discutía con algunos amigos y me decían, acá en Argentina, dice, mi abuelita compra dólares.
Sí, claro.
Digo,
claro.
Sí, en Brasil las abuelitas compran acciones en la bolsa de Sao Paulo, ¿viste?
Sí, sí, completamente. Si tuvieras, claro, como para ir cerrando, porque ya no nos queda mucho tiempo, estamos conversando, claro, con Fabián Amico, profesor de la Universidad de Moreno y de la UMET y gran macroeconomista argentino heterodoxo. Si tuvieras que darle un consejo a empresarios medianos que tienen una cartera de inversión, ¿vos qué intuís o qué suponés que se viene?
No, yo no soy un experto en el tema, pero lo único que diría es, primero, una cosa básica, que es toda canasta que uno arme, digamos, toda cartera de inversión que uno arme para destinar el excedente de liquidez, tiene que estar diversificada, en primer lugar. Y dentro de la diversificación, yo aumentaría la ponderación de instrumentos en dólares, básicamente. Ese es lo único que te puedo decir, digamos.
¿Los bonos argentinos te parecen interesantes a pesar del riesgo país y de lo barato que están?
Y ahí depende el horizonte, ¿viste? Yo te diría que existe una alta probabilidad, para usar la palabra opuesta a la del fondo, sí, de que Argentina termine reestructurando la deuda. Entonces yo no sé ¿viste? Hay gente que compra bonos con una expectativa. Si vos sos un fondo buitre, la comprás con una expectativa de 15 años y haces un juicio.
Claro.
Qué sé yo. Pero, ¿viste? Esa gente tiene poder de lobby, tiene otras cosas. Yo no lo haría. Te sí, digo la verdad.
Si fuera la tuya, pero, con la tuya no.
No. Yo no me meto en eso. Se van a enojar algunos conmigo. Esto que me estás preguntando vos es la razón por la cual nadie hable del problema de la deuda. Porque es una trampa de economía política. Porque si vos decís la posibilidad de que se pueda defaultear la deuda, estás en un terreno, viste, políticamente y profesionalmente complicado.
Claro, claro.
¿Entendés?
Sí, sí.
Entonces, nadie dice eso, pero está sobrevolando por todos lados, digamos, ¿no? Entonces, mientras el mercado internacional dice que Argentina no va a poder pagar, The Economist hace unos meses atrás sacó una nota diciendo Argentina no necesita dolarizar, sino que necesita defaultear su deuda, The Economist.
Y Moody's hace poco también salió a decir algo parecido, la calificadora, digo.
¿Por qué? Porque Argentina es un kiosco para esos tipos, entonces no tienen problema en decir lo que les parece, digamos. Claro. Pero acá, nosotros hacemos de cuenta, todo el mundo hace de cuenta que la deuda la vamos a pagar y que el problema está resuelto, y los acreedores se quieren cobrar todo lo que puedan, digamos, obviamente.
Fingimos demencia, como se suele decir.
Claro. Entonces estamos en una trampa donde si la deuda llegara a no ser sostenible, cosa que a mí intuyo que no lo es, estamos en una trampa, porque vos sometés a la población a un sacrificio enorme de ajuste inútilmente. Y eso tiene después consecuencias que vos te podés imaginar tanto o mejor que yo.
Bien, sí. Bueno, yo creo que ha sido sumamente interesante la charla contigo, Fabián. Creo que muchos de nuestros oyentes van a valorarla mucho y van a tomar decisiones inteligentes a partir de esto. Y bueno, y espero, si dentro de tus posibilidades, volver a conversar más adelante sobre la coyuntura en la Argentina. Me parece que se volvió a cortar la comunicación. No sé si me estás escuchando, Fabián. Estábamos ya saludándolo. Creo que sigue en línea, pero no está saliendo el sonido de él. No sé si, Fabián, vos me estás escuchando. Ahí lo volvemos a llamar para hacer el cierre y agradecerle a Fabián Amico, nuestro entrevistado de hoy, que nos ha dado una lección de historia y coyuntura económica que creo que es sumamente interesante y valiosa para los oyentes. Creo que ahora ya está nuestro operador, Ricardo Piñero, que siempre resuelve todo magistralmente. Ah, Fabián, sí, ahora nuevamente.
Sí, se volvió a cortar.
Sí, bueno, te quería agradecer nuevamente, ahora ya que me estás escuchando, tu participación, y más adelante, si es posible, volver a consultarte para volver a analizar la coyuntura.
Cómo no, fue muy, muy, te agradezco yo, que fue muy interesante la conversación, así que buenísimo.
Bueno, bárbaro, bueno, muchas gracias, Fabián, y hasta la próxima.
Nos vemos.
Abrazo. Bueno, estuvimos conversando con Fabián Amico, macroeconomista, profesor en la UMET y en la Universidad Nacional de Moreno, sobre la coyuntura argentina y algunos consejos y miradas financieras fundamentales. Dicho todo esto, vamos ahora a despedirnos con un tema que hace al eje de nuestra conversación. Se llama ¿Dónde hay un mango? Y la intérprete es la magistral Tita Merello, la inmortal Tita Merello. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles nuevamente en M de Medianas por FM Amadeus. Gracias.
Viejo Gómez, ¿vos qué estás? ¡Qué manguero, doctorau! Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes, lo billete, ¿dónde están?
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.